expresadas en este programa no representan ni reflejan el punto de vista oficial del gobierno de los Estados Unidos de América o de esta emisora.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia. Y bueno, vamos a traer una noticia porque indudablemente, aparentemente, hay una justificación sobre los irregulados y la justificación viene por parte del propio canciller Bruno Rodríguez Padilla, a ministro de Relaciones Exteriores. O sea, hay como un desconocimiento de las actividades que se realizan y al mismo tiempo como una justificación. Para hablar un poquito sobre los regulados, las regulaciones migratorias, que según el señor Rodríguez Padilla son similares en cualquier país, tengo el gusto de conversar con el pastor Alain Toledano, el cual es uno de los regulados, se le ha impedido salir del país, pero que también enfrenta ahora una situación judicial. Bienvenido, pastor Toledano, muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bien, de acuerdo con Bruno Rodríguez Padilla, las regulaciones migratorias cubanas son similares a las de cualquier país, de cualquier tipo de política migratoria moderna, que establece toda una serie de figuras, en leyes que restringen la salida del país a personas que conocen información clasificada, es decir, cargos anteriores en el gobierno, no sé, me parece que ha desviado un poco, ¿no?, el tema central. La Ley Universal de Derechos Humanos dice que todo ser humano tiene derecho al libre tránsito, a la entrada, a la salida, a la libertad de expresión, de movimiento, pero me gustaría que fuera usted el que reaccionara ante la declaración del señor Rodríguez Padilla.
Bueno, recordemos que hace ya unos años atrás, por décadas, todos los poderes fundamentales de un gobierno estaban sobre la persona del antiguo presidente Fidel Castro. Luego pasa al hermano Raúl y supuestamente con la entrada de señor Díaz-Canel se dividen algunos poderes. Entonces, hace un tiempo está surgiendo una aparente anomalía que no creo que sea tan inocente, y es que, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestra ciudad, hay orientaciones que está dando el partido y otra cosa que está haciendo la policía y la seguridad del Estado por detrás. Yo estoy viendo una como en forma de una desobediencia en cuanto al manejo de los diferentes poderes dentro de mi ciudad. El partido ha ordenado algo aquí, planificación hace otra cosa, la policía hace lo que le da la gana y la seguridad del Estado es la que le está manejando todo por detrás, que no da la cara. Entonces, estoy viendo como una desobediencia hacia el órgano principal, que es el partido, o una complicidad descarada para la sociedad, tratando de disimular que una cosa está haciendo un órgano y otra cosa está haciendo otra, cuando pudiera darse el caso que por atrás todo están como cómplice haciendo un mismo operativo. Ahora, puede darse el caso que esa información supuestamente se la hayan escondido a Bruno Rodríguez. No creo, no lo creo 100%, pero puede darse el caso que en toda esta locura que hay de desorden gubernamental interno, él desconozca en su ignorancia, es decir, en la fiebre de la enfermedad que tienen por el poder, están ignorando que por debajo hay gente y hay órganos que están manejando cosas que no se le están informando a ellos. Eso ciertamente es parte de un desorden nacional que tienen. La otra que pudiera ser es que lo que creemos las mayores personas en el mundo es que ellos estén tratando de burlarse de la opinión pública internacional y de los diferentes gobiernos, escondiéndole la realidad y no dando su brazo a torcer ni diciendo la verdad en un lugar como en el que está ahora el señor Bruno Rodríguez. Algo parecido sucedió con la visita de Obama y el presidente antiguo Raúl Castro. Cuando Obama le habló de los presos políticos, él dijo que en Cuba no había un preso político. Y es a tal punto, él se está creyendo su propia mentira, porque ellos no permiten que la gente que ellos apresan por asuntos políticos salga a reducir ante el mundo sin tener ellos una justificación de que son verdaderamente presos políticos. Le pongo mi caso. Como mi caso, hay un montón de casos de disidentes y gente de la sociedad civil que han sido víctimas de esta trampa. Por ejemplo, a mí me regulan a más de 160 personas.
Efectivamente, de eso le quería hablar. Ley. En este momento hay más de 160 miembros,
exacto,
de la sociedad, exacto, civil que se encuentra regulado, pero quiero compartirlo, no se me vaya. Vamos a compartir, cortesía de Prensa Asociada, la respuesta de Bruno Rodríguez Parrilla ayer, justamente hablando sobre el tema de la libertad de viajes. Parece que le ignora también, ¿no?, que hay un periodista independiente, Guillermo del Sol, que lleva más de 50 días en huelga de hambre y que puede morir. Vamos a escucharlo, pastor.
Hay varios activistas, disidentes, periodistas que se han quejado de encontrarse regulados cuando tratan de salir del país, es decir, de prohibir viajar. ¿Cuál es la justificación por esta medida?
No lo sé, habría que conocer caso por caso. Las regulaciones migratorias cubanas son muy similares a las de cualquier país y cualquier política migratoria moderna, que establecen toda una serie de figuras en ley que restringen las salidas del país a personas que conocen información clasificada, es decir, cargos anteriores en el gobierno, etcétera, a personas que están sometidas a procesos judiciales. En fin, hay toda una serie de figuras, pero que están reguladas en la ley. Sin embargo, la ley cubana garantiza, a diferencia de la norteamericana, que los cubanos puedan viajar libremente a cualquier lugar del mundo. No ocurre como en el caso de los Estados Unidos, en que sorprende que un chico de Columbia University pueda visitar cualquier ciudad, cualquier país del mundo, incluso en guerra con los Estados Unidos, y no pueda hacerlo a la isla de Cuba, que es un destino turístico consolidado.
Bien, deme la respuesta. No sé si usted dentro del grupo de personas que Bruno Rodríguez considera que tiene información privilegiada o que clasificada. A mí me parece que sencillamente esto es una gran burla. Esto es ponerle un micrófono en la mano a una persona para que hable y no se le hagan las preguntas de rigor. ¿Cómo lo ve usted, pastor Toledano?
Bueno, yo estoy 100% de acuerdo con usted de que esta gente del gobierno cubano se están riendo del mundo. Yo estoy de acuerdo 100% y lo vengo diciendo y denunciando para que despierten de la brujería y del hechizo que le tienen a los gobiernos internacionales que le andan creyendo a Cuba toda su mentira. Ahora, el señor Bruno Rodríguez, si en algo él dice que él desconoce, está dando una vez más ante la opinión pública internacional la muestra de que realmente no le importa lo que está pasando con la sociedad cubana. No le importa que se muera Guillermo del Sol, por eso él no tiene la información, porque no le importa, porque los medios tiene para que pueda conocer. Si no le conoce es porque realmente está demostrando que no le importa, como no le importa al gobierno cubano que Guillermo del Sol se muera, que Quiñones esté preso, que los rivales estén presos. Y le decía con respecto a me pongo yo como ejemplo, ahora, como ha sido el ejemplo de los 160 o más de 160 regulados, que el señor Raúl Castro le dijo a Obama que en Cuba no había preso uno. Dime uno, le dijo así, irónicamente. Ahora, ¿por qué él dice que no hay preso político en Cuba? El gobierno dice que no hay preso político y que no hay regulado. Porque, por ejemplo, en mi caso, como en el caso de los más de 160, ellos no regulan sin una causa, sin una ley. Y luego, ¿qué hacen? Fabrican la ley, fabrican la causa. En mi caso, ellos aprovecharon mis reuniones con mis mujeres y me dijeron que no la celebrara. Y por celebrar la reunión con mis mujeres, que son mujeres que atendemos nosotros, mujeres de nuestra red, de nuestra iglesia, ellos me dijeron, si celebra esa reunión, te vamos a levantar una causa y te vamos a juzgar. Es lo que hicieron ahora, me fabricaron. Es como que me digan, si tú te reúnes con algún discípulo de tu iglesia, tú vas preso. Eso es lo que están haciendo conmigo. No hay otra causa. Ellos no me están regulando por una ley que me condene por algo que yo hice mal. Es decir, me regulan primero y después me fabrican la causa, como lo han hecho con un montón de cubanos hoy en día. Por eso es que ellos dicen, no hay preso político, no hay regulado sin causa, porque ellos ahora, al fabricarnos la causa, como se la fabrican a Amel y se la fabrican al papá y se la fabrican a más de los 160, en el camino ellos dicen, no, a la gente toledana no puede salir de Cuba, no porque lo hemos regulado, es porque es una causa pendiente. Pero es que la causa fue fabricada. Entonces ellos no nos miran como una persona normal, no miran como delincuente, no miran como gente desafecto a su gobierno. ¿Por qué? Porque la crisis que tienen ellos y la psicosis de guerra que tienen ellos y la enfermedad del poder lo hace fabricar enemigos para ellos justificar ante el pueblo la situación, presentarnos a nosotros como enemigos supuestamente del pueblo, y no es que seamos enemigos del pueblo, es que ellos han fabricado eso. Y eso es lo que está pasando ahora mismo. Es decir, estamos siendo víctimas del aferramiento que ellos tienen del poder, que no quieren traer una transición en Cuba, un cambio en Cuba, no son capaces de ser flexibles. El señor Bruno Rodríguez dice que, a diferencia de Estados Unidos, le prohíbe a uno de sus ciudadanos viajar a Cuba. Bueno, a mí me están prohibiendo viajar al mundo entero, y a los regulados que estamos aquí nos están prohibiendo viajar al mundo entero, por lo menos ese de Estados Unidos, supuestamente. Vamos a darle el derecho a tener una defensa. Bueno, ese no puede venir a Cuba, pero puede ir al mundo. A nosotros nos prohíbe movernos aún dentro de la nación. Es decir, yo no puedo entrar a Guantánamo, a ellos le da la gana, yo no puedo entrar a Camagüey.
Esa es una gran verdad que usted ha dicho. Hay deportaciones dentro de la isla de Cuba, dentro del territorio nacional cubano, personas a las cuales se les impide tranquilamente moverse libremente por el territorio nacional. Pero aparentemente la crisis que ellos tienen es mejor mirar para otro lado, y tristemente hay una prensa que no cuestiona, no pregunta, no
eso
reacciona en favor de las víctimas, sino sencillamente deja que hablen los victimarios. En este caso, usted es una de las víctimas de estas medidas anacrónicas, represivas, que pueden quizás levantarle a usted un acta legal y puede llevarlo inclusive a una prisión.
Es que ya lo hicieron, y aprovecho, no quiero dejar de denunciar algo que ya es evidente en Cuba. Es decir, por años el cubano y la sociedad civil ha sufrido la represión, los maltratos y la impunidad de todos los dirigentes en Cuba que hacen maldad. No digo que todos, pero los que se dedican a hacerle daño al pueblo, los líderes de los diferentes organismos, respondiendo, incluso la Policía Nacional, supuestamente, que no debe de responder a una ideología, porque la policía no debe ser política. La Policía de la Nación no es una policía que debe ser política. Y la policía cubana es una policía política, complicidad con el sistema imperante. Ahora, lo que está pasando en Cuba es que Cuba está tratando de implantar ahora el régimen chino. Ahora, no ignoremos que China tiene a la mayor cantidad de pastores presos del mundo entero. La nación que más pastores presos tiene es precisamente China.
hace un tiempo para acá, Cuba ha comenzado a regular pastores, ha comenzado a atacar pastores, ha comenzado a impedirle a pastores que se muevan libremente dentro de la nación de Cuba. Y aprovecho para denunciar esto porque China ahora mismo está siendo el mentor de Cuba para que la represión contra la iglesia en Cuba, contra el sistema religioso, acelere, agrave. Entonces, los pastores que me puedan estar escuchando, que han estado virando la cara, ignorando la realidad, para no meterse supuestamente en lío, quiero que sepan que van a ir por ello también. Entonces, porque no es un problema de Alain, no es un problema de fulano y de mengano, es un problema de iglesia. China odia a la iglesia como el sistema comunista odia a la iglesia. Y ellos, el consejo que le están dando a Cuba en este momento es, todo lo que sea iglesia tiene que neutralizarlo. Entonces, hay pastores que están ignorando y hay hombres de Dios que están ignorando para no meterse supuestamente y para no perder los privilegios que están teniendo hoy en día. Aprovecho para decirle, si esto continúa, si la iglesia no levanta su voz, por cada uno van a ir, porque China lo está aconsejando. Y ese es el método que China usa. Y como está grabando hoy en día, ningún pastor está exento de que vayan por él.
Y también los católicos. Precisamente Mike Pompeo se encuentra en este momento en el Vaticano y ha denunciado la represión y el impedimento de que jóvenes católicos cubanos hayan podido asistir a una reunión normal, común y corriente de jóvenes católicos, como han asistido a otros países del mundo. O sea, estamos viendo de que poco a poco, pastor, se va abriendo un poco la luz en el camino y falta mucho terreno todavía, falta mucha solidaridad. Esperamos en Dios que el tema suyo no tenga impasse a mayores y también que las iglesias protestantes respondan, no importa la denominación que sea, a este intento de secuestrar la libertad religiosa dentro de Cuba, una vez más.
Así es.
Muchísimas gracias. Era el pastor Alain Toledano respondiendo las declaraciones del canciller Bruno Rodríguez Parrilla a la Asociación Prensa Asociada. Bien, y ahora paso a comentar una noticia que indudablemente sienta un precedente en los Estados Unidos. Y justamente para hablar sobre ese precedente, que indudablemente ha sido sorpresivo, me encuentro en línea telefónica con el abogado Santiago Alpizar. Santiago, muy buenas tardes y gracias por estar en Tras la Noticia. Ustedes han sentado un precedente por primera vez y las leyes en los Estados Unidos han condenado a prisión a un represor. Me gustaría que, para beneficio de la audiencia dentro de la isla, me dijera cómo se produjo este tipo de caso, cómo fue que comenzó. Estamos hablando del ex represor Saúl Santos Ferro, de 74 años, quien fue sentenciado el pasado viernes por un juez aquí en el Distrito Sur de la Florida a 6 meses de cárcel, seguido por 2 años de probatoria, y tendrá que reembolsar $12,522.28 de acuerdo al Departamento de Justicia. Santos Ferro había sido acusado de no indicar su filiación con el Departamento de Seguridad del Estado y hubo una persona que lo encontró, le tomó una foto, la llevó donde ustedes y ahí es donde comienza la acción. Háblame de todo esto.
Bueno, tú has dicho lo esencial y debo añadir que además de esas sanciones que recibió, él tiene también la más importante de todas, que es la deportación y el regreso al lugar de donde él vino, al infierno que él ayudó a crear y sostener. O sea, él se tiene que ir de los Estados Unidos y vivir el resto de sus días en Cuba. Y la reparación de daño que se le está pidiendo es por la lo que tengo entendido es la cantidad de dinero que recibió indebidamente de la asistencia social, dinero que al que contribuimos todos los contribuyentes de los Estados Unidos, que trabajamos y aportamos al sistema de seguridad social. Eso también es muy importante. Nosotros lo que hemos tenido siempre contacto con el gobierno a través de del FBI, que nos ha pedido colaboración en casos como este, porque es de saber que existe en los Estados Unidos una legislación federal que permite a la jurisdicción norteamericana encauzar y criminalizar, en casos probados, que hayan cometido serias violaciones de los derechos humanos fuera de los Estados Unidos y que por alguna razón vienen a vivir, a residir y algunos a recibir beneficios del sistema migratorio norteamericano, que es bastante generoso. Como tú has señalado, hay alguien que notificó en las redes sociales la presencia del señor saliendo de un parqueo en Walmart o algo así, e inmediatamente todas las alertas se dispararon. Alguien se comunicó con nosotros de forma anónima inicialmente y después, brindando la información y el testimonio de personas que fueron víctimas de este señor, que confirmaban que él había sido quien se ha confirmado que es sencillamente un represor, un abusador, alguien que usó la ley en contra de sus vecinos, que eran inocentes de cualquier cargo.
Tengo que hacer una breve pausa, pero me gustaría que te quedaras en línea, por favor, para poder continuar contigo luego de la pausa, para que el pueblo de Cuba sepa que los represores que mienten y los represores van a tener su tiempo en corte aquí en los Estados Unidos, cuando se demuestre en este país de leyes, que es un precedente que se ha sentado gracias a la organización Cuba Represor ID. Regreso después de la pausa con Santiago Alpizar, abogado, uno de los prestigiosos abogados que pertenece a este grupo de abogados que han creado esta organización para buscar y encontrar a los que reprimen al pueblo de Cuba.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El
8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tienen el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Bien, ya estamos de regreso, me encuentro con Santiago Alpizar, abogado. Santiago, Estados Unidos se sientan sus leyes por precedente. ¿Cuál es este precedente que marca que por primera vez, porque han habido otros que o bien han escapado de la justicia norteamericana cuando se han enterado que han sido descubiertos y han regresado a Cuba, o como en el caso de Mederos, el famoso...
El de Mazorra
murió y no pudo ser juzgado. ¿Qué precedente legal sienta esto de ahora en adelante? Bueno, tú como abogado, dame tu interpretación.
Mira, yo creo que esto es un triunfo tremendo para aquellos que buscan justicia y compensación en el trato y maltrato que recibieron por parte de las autoridades cubanas en la persona de los agentes de la seguridad del Estado o del gobierno que vienen a residir aquí a los Estados Unidos, vienen a retirarse, Gary, vienen aquí a retirarse a recibir beneficios nuestros del sistema de seguridad social, y esto ha traído como resultado que cuando se ha ya juzgado y sentenciado a una persona que cumple los requisitos más o menos de estos canallas, que hay muchos aquí, muchísimos hay, entonces se abre la puerta y la oportunidad de que cuando se provee una denuncia efectiva y una investigación mesurada que traiga como consecuencia la determinación de la culpabilidad de estas personas, puedan ser juzgados y sancionados como lo fue este señor, ya sea por las violaciones mismas que cometieron o como este individuo por haber mentido a las autoridades para obtener un beneficio migratorio, en este caso la residencia. Si en las residencias, si en la solicitud de residencia usted mintió, se le olvidó que usted había sido aquellos que maltrataban a las damas de blanco, que participó en actos de ejecución sumaria sin juicio a nuestros compatriotas en los años 60, por eso también se olvida. Si usted hizo cualquiera de estas acciones ilegítimas, ilegales, en contra de sus vecinos, de sus amigos, de sus familiares, usted va a recibir aquí en los Estados Unidos el trato que la justicia para usted tiene, que es sancionarlo con las penas más altas que sean posibles en cada caso. Y en este caso, como no fue posible probar la participación de este señor en actos criminales de mayor cuantía, de los cuales yo oí testimonios muy duros, sobre todo de mujeres abusadas y de otro señor que también recibió abuso y maltrato físico por parte de este señor, entonces usted va a recibir algún tipo de sanción como consecuencia de su falsedad a la hora de llenar los beneficios migratorios y también los del Seguro Social. Porque mucha de esta gente vienen y dicen que se han divorciado, que no tienen que ya no viven con su pareja para obtener beneficios de seguro social, y también por esas razones pueden ser juzgados y sancionados. Y es importante que recuerden que existe en los Estados Unidos la posibilidad, a través de la jurisdicción federal, de juzgar a personas que cometieron serios crímenes en sus países y que ahora residen aquí en los Estados Unidos. Ese es el fundamento legal esencial. Y ahora tenemos este precedente para que de este punto y en adelante, personas como este señor Saúl Santos Ferro reciban un trato de justicia muy parecido. Y digo más, y con esto termino mi comentario, yo tengo la seguridad de que en la lista de personas que van a ser, que están siendo investigados, hay muchos otros que no se esperan que una acción de justicia como esta vaya en su contra. Y yo les aseguro que algo se va a hacer, porque nosotros necesitamos esa compensación de justicia a tanto mal causado.
No, es que es terrible saber que aquí, en una ciudad llena de víctimas, un victimario de esta categoría tenga quizás los beneficios que muchas que fueron víctimas de esa tiranía por años no tienen, que muchos que han trabajado aquí de forma legal no tienen, porque vienen y reconquistan un territorio. O sea, ¿qué quiere decir esto? Sencillamente vienen a disfrutar de las mieles del país que fue enemigo hasta ayer. Ahora, mi pregunta final ya para ti, ¿qué pasa con la esposa de él? ¿También va a ser deportada?
No. Nosotros no buscamos aquí, esto no es un tema de cacería de brujas, Cari. La persona,
no, pero es que no se había hablado, por eso es la pregunta.
No, está bien, pero la pregunta es válida. Y vamos al punto. Nosotros somos, en este país, este es un país de justicia y de debido proceso. La señora no tiene culpa absolutamente de las acciones criminales de su esposo, ni de las falsedades que cometió, y tampoco fue participante de ninguna de ese tipo de acción punitiva allá en Cuba, así que por tanto ella no recibe ningún tipo de sanción. Quizás administrativamente tenga que devolver algún dinero al Seguro Social, pero que yo sepa, ni eso, porque ella legalmente obtuvo un beneficio que le corresponde por razón de su edad y su condición de refugiada.
Muchísimas gracias, Santiago, por aclararnos todo esto y poner en perspectiva a lo que se pueden ya, de ahora en adelante, se ha hecho un precedente, pueden arriesgarse los que fueron represores dentro de Cuba y piensen que llegan aquí, pueden engañar al sistema legal, al sistema de inmigración y venir a retirarse después de haber hecho tanto daño. Me voy a La Habana, Cuba, ahí tengo a la economista Expresa Política, miembro de la Red de Comunicadores de Cuba, Marta Beatriz Roque Cabello. Buenas tardes, Marta, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Cari, un saludo para ti, para el colectivo del programa y también para los oyentes, por supuesto.
Bien, hemos regresado a la atracción animal, pero quería contigo conversar porque hay unas declaraciones de Bruno Rodríguez Parrilla donde aparentemente él ignora que en Cuba hay 160 cubanos que no pueden salir al exterior, que están lo que se llaman regulados. Hizo unas declaraciones a la prensa asociada donde dice que las personas que no pueden salir del país es porque han manejado secretos o han participado en actividades delictivas, da su visión. Parece que le ignora que hay un caballero que se llama Guillermo del Sol, periodista independiente, que lleva más de 50 días en huelga de hambre protestando contra eso. Me gustaría una reacción tuya ante estas declaraciones que hizo a la agencia de prensa AP el señor Rodríguez Parrilla.
Bueno, esto es algo que han acostumbrado a hacer todos los dirigentes del país, comenzando por Fidel Castro. Cuando se le hace una pregunta incómoda por parte de la prensa, lo que hacen es sencillamente hacerse la idea que son cantinflas y empiezan con el cantinfleo para aquí, para allá, y en ningún momento dan una respuesta concreta a lo que se le ha preguntado. En casi todas las oportunidades lo que dice, bueno, yo no estoy informado al respecto, bueno, yo no sé de esto, tendría que averiguar, etcétera, etcétera. Cosa que te hace pensar que tienes un ministro de Relaciones Exteriores que es una persona desinformada con respecto a lo que sucede en el país. Y te repito, es una costumbre, es como si fuera una escuela que practican todos los dirigentes en Cuba.
Ahora bien, vamos a hablar un poco de economía porque le han dado el nombre de crisis coyuntural, pero parece que Cuba está dispuesta a que esa crisis coyuntural, y cuando digo Cuba me refiero al régimen castrista manejado en este momento por Díaz-Canel, está promoviendo la alimentación a los hoteles con tracción animal en plena crisis de combustible. Esto lo reporta la agencia EFE, que dice que Cuba está recurriendo al transporte con animales para suministrar alimentos a los hoteles, no a los cubanos, a los hoteles, en un intento de evitar que la grave crisis de combustible que sufre el país afecte al sector turístico, informaron las propias autoridades cubanas. Me gustaría que tú me dijeras, esto es como alucinante, esto es como que cuando llegan estos alimentos a los hoteles, están tratando de crear una imagen de una Cuba que puede superar con cuatro caballos y un carretón lo que puede hacer un transporte normal de un camión. ¿Qué te opinas?
Yo te voy a responder esto con dos cosas. Número uno, llevar comida en un carretón no es tan alucinante como empujar un camión para recoger la basura. En la provincia de Granma, en Bayamo, la gente empuja en cantidades industriales de personas, se podría decir, empujan un camión por todo el barrio para recoger la basura en un camión empujado, ni siquiera tiene combustible. Eso es peor que la tracción animal, porque esto es tracción humana y casi es imposible pensar en este síndrome de esclavitud que hay en estos momentos. Por otro lado, a pesar de todo esto que hemos estado viendo y hemos estado recopilando todas estas informaciones, a pesar de todo esto, la dictadura ayer se dio el lujo de decir en el noticiero de televisión que en este mes de octubre se iban a normalizar los problemas del transporte interprovincial. O sea que los ómnibus se van a poner al 95% de lo que estaban antes en ejecución. Van a superar indiscutiblemente esta situación que tenemos en estos momentos, que por ejemplo para las provincias sale un ómnibus diario. Pero no así el caso de el transporte por mar para la Isla de la Juventud, que se va a mantener con un solo barquito diario. Y también dijeron que se iba a solucionar el problema de los trenes, y trenes interprovinciales que no estaban funcionando van a empezar a funcionar ahora en estos momentos, como por ejemplo el tren Manzanillo-Santiago, que dicho sea de paso, cuando estaban funcionando de forma normal era anormal porque casi nunca salía.
Entonces llegamos a la conclusión de que tanto el Ministerio de Agricultura como el Ministerio de Transporte no saben lo que están haciendo. Llegamos a la conclusión de que Cuba es un país que la mano derecha no sabe lo que hace la izquierda y que el desorden es total y absoluto, y que lo único que les interesa a ellos es tratar de decir que la medida será coordinar los envíos de alimentos de varios proveedores para que se haga en conjunto e incentivar la creación de centros de compras en lugares cercanos a donde se producen los víveres. Esto es más que alucinante. Cada día que pasa yo me sorprendo más de la capacidad para mentir y para manipular que tiene esa tiranía, y desde luego la culpa de todo se la echan al supuesto embargo y a las restricciones económicas impuestas por la actual administración de Donald Trump. No sé, me gustaría un resumen tuyo de cómo tú ves el futuro económico de esa isla.
Sí, como tú bien dices, ellos lo que están haciendo es ganando tiempo. Si ganan una semana, es ya un tiempo que están ganando, porque indiscutiblemente la crisis es muy, muy profunda. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos le dicen esto al pueblo y todavía hay una parte del pueblo que cree, pero la mayoría del pueblo ya no cree lo que le están diciendo. Y lo que hace es burlarse de lo que dicen por la televisión, porque indiscutiblemente ha sido tanta la mentira que la gente no la puede digerir. Pienso que el futuro inmediato va a ser muy complejo, porque ahora, el 10 de octubre, va a haber una división de poderes, si se quiere llamar así, porque todo el mundo sabe que aquí en Cuba el poder está concentrado en una sola persona, que se llama Raúl Castro, y todos sus hijos y sus familiares, que hacen uno solo, que son los que dirigen el país desde atrás de las bambalinas. Entonces ahora, el 10 de octubre, cuando venga esta separación de poderes, cuando el presidente de la Asamblea Nacional sea el presidente del Consejo de Estado, cuando haya un presidente de la República y un presidente del gobierno, o sea, un primer ministro, bueno, pues esta división de poderes va a hacer todavía que se complique más la situación, porque si entre ellos mismos, como tú decías, no se ponen de acuerdo, imagínate tú cuando cada grupo tenga un determinado poder, porque ahora un ministro no puede ser miembro del Consejo de Estado, que en estos momentos cuando se citaba al Consejo de Estado, estaban allí dentro casi todos los miembros del Consejo de Ministros. Entonces, ¿qué pasa? Que la situación estructural de la dirección del país, ellos las están complicando. Y esta complicación va a traer disímiles problemas en el futuro muy cercano.
Pero Marta, en realidad, ¿tú crees que cada uno de esos gobernadores, directores de provincia, van a tener tanto poder en su mano como para ejecutar acciones que no estén autorizadas por el máximo rector, que es el Partido Comunista, y Raúl Castro?
Mira, Cari, el problema fundamental que tiene el país, además de la corrupción, es la falta de gobernabilidad. Porque nadie para abajo hace casos de nada. Cuando tú nombras un nuevo miembro del Poder Popular que esté al cargo del municipio, inmediatamente, ¿de qué se ocupa? De que su mujer tenga carro, de que se haga una casa nueva a la hermana, a la mamá, si tiene querida, le hace una casa a la querida. O sea, lo primero de lo que se ocupa es utilizar los recursos del Estado en resolver sus problemas personales, que como todo cubano tiene problemas personales. Entonces, no hace caso para nada de las orientaciones del gobierno. Eso de que a nivel de provincia hay que darle los recursos a la gente para que haga casa, hay que hacer diariamente una casa, todo eso se ha convertido en polvo y ceniza, porque es que nadie hace caso de eso. Nadie hace caso desde el gobierno para abajo de ninguna de esas cosas, porque todo el mundo está para vivir bien el tiempo que pueda vivir bien y resolver sus problemas personales. Por consiguiente, te puedo decir que esto va a ser una gran situación de desajuste gubernamental, más del que hay en estos momentos todavía.
O sea que no se percibe a la corta o a la larga una solución básica, va de mal en peor. Los agricultores se quejan de que no tienen cómo llevar el transporte, pero bueno, ellos están inventando ahora con un caballo tirando de un carretón para poder suministrar los alimentos, que por cierto, no sé qué tipo de alimento podrá soportar el exceso de calor que hay en Cuba, ni el tiempo de transportación por la carretera, y probablemente sea otro ejercicio más en el vacío, otra locura más gubernamental que dé al traste con la economía del cubano de a pie, que es el que no recibe ningún beneficio. Qué triste, Marta. Qué triste.
Muy triste, y decirte que tampoco lo va a recibir, porque sencillamente van a ser muy pocos los alimentos que se puedan trasladar en carretones. No es lo mismo la capacidad en toneladas métricas que tenga un camión que lo que puede tener un carretón. Por consiguiente, siempre el cubano va a estar afectado, desde el que produce, que va a perder sus cultivos, hasta el que lo tiene que recibir.
Bueno, veremos carne podrida, veremos más quejas, veremos cómo frutas y vegetales van a ser tiradas al abandono, y veremos, se verán horrores, como dice la Biblia. Gracias, mi querida Marta, gracias por tu información. Ah, se me olvidaba, dentro de esta crisis, creo que la familia real de los Díaz-Canel estuvo dentro de una recepción culinaria. Por este punto de vista, ¿cómo lo defines tú? ¿Una burla más al pueblo de Cuba?
Sí, sí, eso, no hay duda de eso, que es una burla más. Es una idea de que ellos viven en un mundo y el pueblo de Cuba está viviendo en otro.
Qué espanto. Muchas gracias, Marta. Gracias precisamente por estar aquí. Gracias por tus ideas coherentes. Y muchísimas gracias por estar siempre con el dedo puesto sobre el renglón en la economía cubana. Bien, y indudablemente ha habido una protesta muy fuerte por parte de el senador Marcos Rubio y el senador Rick Scott, ambos de la Florida, porque una exposición de arte que incluye retratos de Ernesto Che Guevara ha desatado la crítica, porque se ha hecho con financiamiento de dinero de los contribuyentes. Los senadores escribieron una carta con gran preocupación a la presidenta del National Endowment for the Art, en la que acotan que el Che fue un carnicero sádico que creó el primer campo de concentración en Cuba. Aquellos que optan por alabar al Che ignoran fundamentalmente el rol de Guevara en el asesinato de civiles inocentes durante la Revolución Cubana, así como de aquellos a quienes se les negó sus garantías procesales. El odio de Guevara por la democracia, la libertad de prensa y el odio a los homosexuales ha sido ampliamente documentado, dijeron Rubio y Scott en la misiva citada por los propios senadores en sus cuentas. Demuestran preocupación porque la subvención federal que le fue otorgada al Museo McNay de San Antonio, Texas, para la exhibición Pop América 1965-1975, contenía retratos del Che Guevara, conocido como el asesino de la cabaña. Y precisamente vamos a escuchar lo que dijo el Che Guevara en Naciones Unidas al principio de la revolución, en una de sus comparecencias. Adelante.
Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida y la hemos expresado siempre ante el mundo. ¿Fusilamientos? Sí, hemos fusilado. Fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida, y también tienen que saber los gusanos ¿Cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba? En esas condiciones nosotros vivimos.
Bien, quiero que escuchen ahora la reacción de María Werlau de Archivo Cuba al respecto de este tipo de situación sobre esta exposición y las palabras de Ernesto Che Guevara. Adelante, María.
Bueno, la reacción es que no me sorprende, porque vemos eso constantemente, que hay un desconocimiento total de la imagen de Che Guevara o una agenda para promocionarla, pero mi reacción fue que me alegré muchísimo que los senadores Scott y Rubio enviaran ese comunicado, porque es hora de parar esto. O sea, por lo menos las personas que conocen la verdadera historia detrás del Che Guevara, del mito, es hora de decir hasta aquí. O sea, hay que educar a la gente de que esto no es una cosa del pasado que afectó solo a ciertos cubanos batistianos, como quieren decir algunos, que se merecían morir por supuestos crímenes. Algunos que sí cometieron crímenes, otros que no, pero no tuvieron juicio. Pero es que el Che Guevara arremetió contra muchísimos pueblos de dos continentes, por lo menos directamente, y además quería imponer su ideología a costa de la libertad y los derechos de las personas. Y eso no es aceptable, no es un modelo a seguir, no es un buen modelo a seguir. Ahora ese librito lo vamos a actualizar con información nueva que nos han llegado de otras víctimas y además mejorando la calidad de los testimonios que tenemos, porque es una labor constante, esto es un trabajo que está en progreso. No podemos decir que tenemos la cuenta final. Es un esfuerzo muy detallado de ir víctima por víctima. Las personas que fueron fusiladas, por ejemplo, en la cabaña cuando estaba el Che Guevara al mando, las personas que fueron fusiladas en Santa Clara en los 4 días que estuvo ahí antes de partir para La Habana. De eso se trata, y además están los que fueron ajusticiados por la justicia revolucionaria.
Así las cosas. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por la atención prestada a este programa. Los dejo con el boletín de noticias. Y luego más tarde las noticias como son. Mañana regresamos con más.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.